Dios les bendiga. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranla conmigo allí en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y esta noche, hermanos, vamos a estar estudiando y cubriendo los versículos 53 al 65. Marcos 14, los versículos 53 hasta el versículo 65. Esta noche, hermanos, he titulado mi mensaje, nuestro estudio, Jesús ante el sumo sacerdote. Jesus, en inglés, hermanos, before the high priest. Después de algunas semanas de descanso, hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Si recuerdan, hermanos, hemos estado estudiando y cubriendo las preparaciones de Jesús para la cruz. Jesús ya ha terminado su ministerio terrenal y Jesús ya ha entrado en su última semana. Conocemos esta semana como la Semana Santa. Y pronto, de este punto, en unas pocas horas, Jesús va a estar en la cruz. Y Jesús va a morir por los pecados del mundo. El Calvario se acerca. Y pronto el Cordero de Dios va a cumplir el mismo propósito por la cual él vino a este mundo. Y si recuerdan, hermanos, de nuestro último estudio, vimos que cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, si recuerdan, lo traicionó con un beso. Y si recuerdan, después de eso, Marcos nos dice que Jesús fue arrestado y encadenado. Y cuando todo esto estaba pasando, miren conmigo rápidamente, hermanos, allí en el versículo 50, nomás para un repaso de lo que cubrimos en nuestro último estudio. Cuando todo esto estaba pasando en el jardín, Marcos nos dice ahí en el versículo 50 que todos los discípulos dejaron y abandonaron a Jesús y ellos huyeron del jardín. Entonces, hermanos, el versículo 50, y este es el contexto de este pasaje, termina con el arresto de Jesús. Y ahora, hermanos, mientras llegamos al versículo 53, ahora, hermanos, después del arresto de Jesús, ahora entramos en lo que llamamos los tribunales de Jesús. En inglés, hermanos, the trials of Jesus, los tribunales de Jesús. Y esta es la idea, hermanos. Después de su traición y después de su arresto, Jesús ahora pasa por tribunales. Literalmente los evangelios nos registra que Jesús pasó por 6 tribunales. 3 ante los judíos, ante los líderes religiosos, y 3 ante los romanos, los gentiles. Y como vamos a ver, hermanos, aunque Jesús era inocente y sin pecado, y aunque Jesús era totalmente perfecto y santo, después de estos tribunales, Jesús va a ser condenado a morir como un criminal. Así que, hermanos, esta noche vamos a hablar acerca del primer tribunal que Marcos nos registra, y vamos a ver a Jesús ante el sumo sacerdote y ante los líderes religiosos de Israel. Amén, hermanos. Así que vamos a empezar nuestro estudio aquí en Marcos 14, los versículos 53 al 65. Y esta noche, como siempre, hermanos, quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos y aprendemos del texto. Empecemos, hermanos. Primero, hermanos, en los versículos 53 al 61, noten primero conmigo la conspiración contra Jesús. En inglés, the conspiracy against Jesus. Y vamos a leer estos versículos, hermanos, 53 al 61. Y miren conmigo ahí en sus Biblias. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él. Mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y vamos a parar ahí por ahorita, hermanos. Entonces, hermanos, la primera cosa que vemos aquí es la conspiración contra Jesús. En el versículo 53, hermanos, nuestro texto empieza con Marcos diciéndonos que después que Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, Jesús fue llevado al sumo sacerdote. Ahora, hermanos, solamente para recordarles del contexto y del trasfondo del texto, es viernes en la madrugada, en la Semana Santa, la última semana del ministerio terrenal de Jesús. En mi opinión, unas pocas horas después de la medianoche. Y el sumo sacerdote Caifás está en su palacio, allí en Jerusalén. Y también todos los sacerdotes y los ancianos y los escribas están con él. Y Marcos nos dice que Jesús es llevado ante ellos. Y noten, hermanos, una vez más, ahí en el versículo 55, Marcos nos dice que todos buscaban testimonio contra Jesús. Y esta es la idea, hermanos, bien fácil de entender. Todos buscaban una manera de oficialmente condenar a Jesús a la muerte. Recuerden, hermanos, estos líderes odiaban a Jesús. Oh, ellos odiaban a Jesús con todo, y ellos querían destruirlo. Entonces, ellos están buscando una manera de oficialmente, y podemos decir legalmente, en sus ojos, condenarlo a la muerte. Pero noten, hermanos, que Marcos nos dice que ellos no podían encontrar testimonio. Y esta es la idea, ellos no podían encontrar testimonio consistente. They couldn't find a consistent testimony against Jesus. Marcos nos dice que su testimonio no concordaba. Pero noten, hermanos, eventualmente en el versículo 55, y esto es muy, muy importante, versículo 55, Marcos nos dice que finalmente algunos se levantaron y decían, y noten conmigo una vez más, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Ahora, hermanos, esas palabras son una referencia al Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, versículo 19. Y si recuerdan, hermanos, y si ustedes recuerdan la historia, temprano en su ministerio, después que Jesús limpió y purificó el templo por primera vez, los líderes religiosos confrontaron a Jesús. Y literalmente, de acuerdo a Juan, ellos le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y realmente esta es la idea. Danos una señal que demuestra que verdaderamente tú tienes la autoridad para purificar el templo. Danos una señal. Danos un milagro que confirma que verdaderamente tú tienes el derecho para limpiar el templo, porque ellos saben, el templo es la casa de Dios y solamente Dios tiene el derecho para limpiar su casa. So Jesús, al limpiar el templo, Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Yo tengo la misma autoridad. Yo tengo la misma autoridad de Dios. Entonces ellos están buscando una señal, evidencia que confirma la autoridad de Cristo. Y si recuerdan, hermanos, Juan nos dice que Jesús respondió con las palabras, destruid este templo y en tres días, ¿qué, hermanos? Lo levantaré. Amén, hermanos. Jesús respondió con esas palabras. Y Juan nos da la interpretación. Y Juan hace esto muchas veces en su evangelio. Siempre él nos da la interpretación de las palabras de Jesús. Y Juan nos dice que Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Y esta es la idea. Su resurrección iba a ser la señal principal de su identidad y de su autoridad. En otras palabras, su resurrección iba a confirmar que verdaderamente Él es Dios. Y como Dios, Él tiene toda la autoridad y todo el poder. Entonces Jesús dice, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Y Juan nos dice que Jesús no estaba hablando acerca del templo en Jerusalén, pero Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Amén, hermanos. Ahora, pero lo que vemos aquí, hermanos, es que los judíos literalmente torcieron las palabras de Jesús. They twisted. Ellos torcieron las palabras de Jesús y lo acusaron de tratar de destruir el templo en Jerusalén. Pero noten, hermanos, en el versículo 59, Marcos nos dice que aún este testimonio no concordaba, no era consistente. Así que, hermanos, la primera cosa que vemos aquí es la conspiración contra Jesús. Y eso es lo que Marcos está enfatizando aquí, hermanos. Este tribunal no es un tribunal justo. It is not a fair trial, en inglés decimos, hermanos. Pero es una conspiración. Podemos decir es un tribunal falso, a false trial. Estos líderes religiosos, ellos están haciendo todo en su poder para acusar a Jesús y realmente para condenar a Jesús. Y literalmente ellos están inventando acusaciones contra Jesús. Y hermanos, rápidamente, déjenme recordarles que estos hombres, este concilio, ellos son los líderes religiosos de Israel. En otras palabras, estos hombres son los hombres más religiosos en todo el mundo. Ellos son líderes religiosos. Pero lo que vemos, hermanos, es que aún con toda su religión, ellos todavía están perdidos. Estos hombres están perdidos y ellos están cegados. Y de acuerdo a Jesús, ellos, sus corazones están lejos de Dios. Literalmente ellos honran a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de Dios. Y ellos rechazan a Jesús. Los hombres más religiosos del mundo están rechazando a Jesús. Y tristemente ellos piensan, como muchos, ellos piensan que están bien con Dios. Pero ellos no tienen una relación con Cristo. Entonces, en realidad, ellos están lejos de Dios. Porque es imposible conocer a Dios sin Jesús. Imposible. Es imposible tener una relación con el Padre sin el Hijo. Porque el Hijo es el único camino al Padre. Amén, hermanos. Jesús es el único mediador con Dios. Y sin Cristo no hay relación con Dios. Sin Cristo no hay conocimiento de Dios. Sin Cristo no hay nada, hermanos. Y estos hombres rechazaron a Cristo. Y de rechazar a Cristo es realmente rechazar a Dios. Porque Cristo es Dios. Y tú puedes tener mucha religión y mucha tradición y mucha rutina, pero si no hay relación con Cristo, todavía estás perdido. Todavía estás perdido. Y en mi opinión, realmente ese es el mensaje de los líderes religiosos. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo nos da a través de estos hombres. Que tú puedes ser religioso y todavía perdido. Y para mí ese es un mensaje muy, muy serio. Porque muchos tienen mucha religión. Y ellos piensan, porque yo tengo mucha religión, estoy bien con Dios. Porque yo siempre está en la iglesia, estoy bien con Dios. Porque una vez yo repetí una oración, yo estoy bien con Dios. Y muchos tienen esa mentalidad. No hay fruto, no hay evidencia, no hay nada acerca de Cristo en su vida. Pero ellos piensan que a través de la religión ellos están bien con Dios. Pero la palabra nos dice que tú necesitas más que religión. Tú necesitas una relación personal con Cristo. Y estos líderes nos enseñan que es posible ser religioso, es posible tener mucho cristianismo y todavía estar perdido. Es posible estar en ministerio y todavía estar perdido. Es posible. Esa categoría existe en la Biblia. Mucha religión, mucha tradición, mucha iglesia y todavía estar perdido. Wow, that's scary, hermanos. That's scary. Es algo terrible. Que tú puedes tener mucha cristianismo y todavía estar perdido. Y esa es la razón por la cual Pablo nos dice, examine yourself. Ahora I say that, mis hermanos, perdón, hermanos. Examínate si verdaderamente tú estás en la fe. Examine yourself. Examínate si verdaderamente hay fruto en tu vida. Toma el tiempo para examinar tu vida. Si estás en la fe o solamente estás en una silla de la iglesia. ¿Cuándo dicen amén a eso? No, tú no puedes decir, tú no tienes que decir amén, pero esa es la palabra de Dios, hermanos. Ahora, hermanos, en el versículo 60, noten conmigo, hermanos, después de todo esto, después de todo el falso testimonio, Marcos nos dice que el sumo sacerdote se levantó en medio de todos, en medio del concilio, y él preguntó a Jesús esto. Y noten conmigo más el versículo 60. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? En otras palabras, el sumo sacerdote está diciendo a Jesús, defiéndete, defend yourself. Abre tu boca y defiéndete. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu defensa de estos testimonios, de estas acusaciones? Defiéndete. Di algo, defend yourself, abre tu boca y defiéndete. Y noten hermanos, en el versículo 61, y miren conmigo ahí en sus Biblias, se nos dice que Jesús respondió con silencio. Y noten conmigo, mas él callaba, y qué, hermanos, y nada respondía. Jesús literalmente se quedaba en silencio y no respondía nada. Ellos están acusándolo falsamente. Ellos están blasfemando contra él. Ellos están torciendo sus palabras. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Silencio. Increíblemente, años antes, el profeta Isaías profetizó acerca de este momento. Y él declaró, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús está ante sus acusadores y él nunca abre su boca. Pero él se queda en silencio. Él no da ninguna defensa o ninguna respuesta, solamente silencio. Ahora, hermanos, como ustedes pueden imaginar, este silencio de Jesús aquí habla mucho a nosotros. Jesús está en silencio aquí, pero literalmente en su silencio Jesús está hablando. Jesús está enseñándonos algo. Por medio de su silencio, Jesús habla a nosotros. Amén. A veces tú puedes decir más con silencio que palabras. Amén. Amén. Y Jesús, por medio de su silencio, Él está hablando, Él está enseñándonos algo. Y rápidamente, solamente tenemos tiempo para dos cosas. Quiero compartirles dos cosas acerca de este silencio, hermanos. Primero, su silencio nos enseña que Él se está sometiendo perfectamente a la voluntad de Dios. Entonces, su silencio habla de su sumisión perfecta a la voluntad de su Padre. En otras palabras, bien fácil de entender, hermanos, esta es la voluntad de Dios para Jesús. ¿Cuándo dicen amén a esto? Eso. Esta es la razón por la cual Cristo vino. No hay otra manera, no hay otra opción. Jesús tiene que ir a la cruz. Jesús tiene que morir, Jesús tiene que pasar por esto. Si recuerdan, hermanos, vimos esto en el jardín de Getsemaní. Si recuerdan, ahí en el jardín, Jesús oraba: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En otras palabras, Jesús oró: Padre, si hay otra manera para salvar a los perdidos, Padre, si hay otra manera para salvar a los pecadores de sus pecados sin que yo vaya a la cruz, que así sea. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y si recuerdan, hermanos, vimos que la respuesta del Padre de esa oración fue silencio. Amén, hermanos. ¿Recuerdan? El Padre respondió con silencio. No hay, y el mensaje es: no hay otra manera, no hay otra opción. La cruz es absolutamente necesario para nuestra salvación. Entonces, ahí en el jardín de Getsemaní, el Padre responde con silencio y Jesús declara: no sea mi voluntad, sino la tuya. Y escuchen esto, hermanos. Allí Jesús se somete totalmente a la voluntad del Padre. Totalmente Él se somete a su Padre. Y esta es la conexión. Ahora, ¿quién está en silencio? Ahora, en este texto. Allí en el jardín, el Padre está en silencio. Y ahora, ¿quién está en silencio? El Hijo. Amén, hermanos. El Hijo está en silencio. Él no está orando, Él no está diciendo palabras, Él no está pidiendo por otra manera. Pero ahora Él está en silencio porque esta es la voluntad del Padre. Este es el plan del Padre. Esto es lo que el Padre quiere de su Hijo. Y el Hijo está en silencio porque Él está sometido al Padre. Entonces, el Hijo no se defiende a sí mismo, pero en silencio Él se somete totalmente a la voluntad de su Padre. Y con su silencio, Jesús está declarando: Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa es la idea. Con el silencio, Jesús está declarando al Padre: Padre, tu voluntad sea hecho. Entonces habla de la sumisión del Hijo. Y hermanos, esta es la aplicación rápidamente. Como el Hijo, nosotros debemos someternos a la voluntad del Padre. Como Jesús, nosotros debemos someternos a la palabra de Dios. Como Jesús, debemos someternos al plan de Dios para nuestras vidas. No debemos discutir con la voluntad de Dios, o no debemos cuestionar el plan de Dios para nuestras vidas, la voluntad de Dios, pero tenemos que someternos al plan de Dios. Y como Jesús, en silencio, debemos decir: Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahora, hermanos, ¿por qué digo eso? Bueno, porque muchos cristianos siempre quieren discutir con Dios y cuestionar el plan de Dios. Muchos cristianos. Los cristianos son buenos para discutir con Dios, para cuestionar el plan de Dios, la voluntad de Dios, el llamamiento de Dios. Entonces Dios nos habla, Dios nos llama a hacer algo y respondemos con las palabras: pero Dios, no tengo los talentos, pero Dios, no tengo las habilidades, pero Dios, no tengo el conocimiento, pero Dios, no puedo hacer eso, y no tengo esto, y no tengo esto, y no tengo eso. Y así es muchos cristianos, siempre cuestionando la voluntad de Dios. Pero Dios, no puedo hacer eso, pero Dios, no puedo hablar con él, pero Dios, no puedo hablar con ella. Muchos cristianos cuestionando, discutiendo con Dios. Y Dios nos dice: para de hablar y sométete a mi voluntad. Stop talking. That's your problem. Ese es el problema. Siempre quieres hablar. Tú tienes que aprender de estar en silencio. Silencio. Sométete la voluntad de Dios, sométete a la palabra de Dios. Somos tan rápidos, especialmente mí, hermanos, ¿ok? Soy el primero aquí, ¿ok, hermanos? No estoy juzgando a nadie, ¿ok? Es para todos nosotros. Pero somos tan rápidos de abrir nuestra boca. Somos tan rápidos. Siempre estamos diciendo esto y cuestionando a Dios con esto y discutiendo con Dios en esto. siempre estamos hablando. Todos quieren abrir su boca con Dios. Y somos tan rápidos de abrir nuestra boca. Pero en vez de eso, hermanos, tenemos que ser rápidos de someternos a Dios. Porque, hermanos, al final del día, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo mejor para nuestra vida. Dios sabe lo que está haciendo. Sus planes son perfectos. Sus maneras son perfectas. Y Él sabe. Él sabe lo que está haciendo. Y nosotros tenemos que someternos en silencio. Y el silencio habla de confianza. Que tenemos que confiar que sí, Dios sabe lo mejor. Tenemos que confiar que Dios va a hacer algo. Definitivamente yo no tengo los talentos, yo no tengo las habilidades, pero Dios va a hacer algo. Y Dios quiere usarme para su gloria. Y tengo que confiar que Dios sí puede hacer la obra. Y tengo que someterme a la voluntad de Dios. Y el silencio de Jesús habla de su sumisión a su Padre. Segundo, hermanos, su silencio también nos enseña que Jesús es nuestro sustituto y Él está tomando nuestro lugar. Así que, hermanos, Jesús se queda en silencio porque Él está también tomando nuestro lugar. En otras palabras, Jesús es nuestro sustituto y Él está tomando nuestro lugar. Jesús está recibiendo en este momento nuestras acusaciones. Y Él está recibiendo nuestras condenaciones. Y Él está recibiendo nuestro juicio y nuestro castigo. Y Jesús se queda en silencio porque nosotros somos culpables. Jesús está tomando nuestro lugar. Entienden, hermanos, entiendan, perdón. Jesús no es culpable, pero yo sí soy culpable. Tú eres culpable, hermano, hermana. Sí, tú. Y yo también. Pero Jesús, en este momento, Jesús está tomando nuestro lugar. Él está recibiendo nuestra condenación. Y ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Porque Él recibió aquí nuestras acusaciones y nuestra condenación. Entonces, hermanos, el silencio de Jesús no nos habla poderosamente. Y realmente no, en su silencio Jesús nos dice, te amo, te amo. Te amo tanto que tomé tu lugar. Te amo tanto que recibí tu condenación. Te amo tanto que recibí tu juicio y tu castigo. Recibí todo porque te amo. Entonces con su silencio Jesús está declarando su amor por nosotros. Él está diciéndonos, te amo tanto que yo estoy disponible para tomar tu lugar. Entonces, primero la conspiración contra Jesús. Tenemos que continuar. Yo tengo dos cosas más. Yo creo que tenemos tiempo, hermanos. Ahora, hermanos, en los versículos 61 y 2, ahora noten la confesión de Jesús. Primero la conspiración contra Jesús y ahora la confesión de Jesús, 61 y 2. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: ahora Jesús va a responder. Y él le dice al sumo sacerdote: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué respuesta? A ver, hermanos. Entonces, segundo, la confesión de Jesús. Así que este es el cuadro aquí, hermanos. Ellos están acusando a Jesús, torciendo sus palabras, pero Jesús se queda en silencio. Él se está sometiendo perfectamente a la voluntad del Padre, tomando nuestro lugar, y Él se queda en silencio. Entonces, hermanos, en el versículo 61, y esta es la idea, en pura frustración, el sumo sacerdote pone a Jesús bajo juramento. Y esa es la razón por la cual Jesús tiene que responder. Literalmente, Caifás lo pone bajo juramento. Y directamente le pregunta: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Marcos nos dice que Jesús rompe su silencio. De acuerdo a la ley de Dios, Jesús tiene que responder. Jesús tiene que decir algo porque está bajo juramento. Y Jesús responde con las palabras. Y noten una vez más el versículo 62. Yo soy. Yo soy. Noten, él no dice así es. O él no dice sí. Pero él dice yo soy. Si recuerdan, hermanos, en el libro de Éxodos, capítulo 3, Moisés le preguntó a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Cuál es su nombre, Dios? ¿Cuál es su nombre personal? Su nombre de pacto. What is your covenant name with your people? ¿Cuál es tu nombre de pacto con tu pueblo? Y si recuerdan, Dios respondió con las palabras: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Entonces esta es la conexión. El sumo sacerdote le pregunta a Jesús: ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús responde con las palabras: Yo soy, yo soy. Sí, yo soy. Y más que eso, yo soy el Dios de Israel. Yo soy el Dios de Éxodo capítulo 3. Yo soy el Dios vivo y verdadero que liberó su pueblo de Egipto. Yo soy ese Dios, el único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy. Yo soy todo Dios y perfectamente hombre. el Mesías prometido. Todos los judíos sabían, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y Jesús responde con las palabras, yo soy. ¿Quieres saber la verdad acerca de mí? Yo soy. That's who I am. Yo soy el gran, yo soy. Del Éxodo capítulo 3. Pero noten, hermanos, una vez más en el versículo 62, noten que Jesús no para ahí. Ahora, definitivamente Jesús podía parar con esas palabras, ¿ok, mis hermanos? Yo soy, man, doesn't get any greater than that, hermanos. Pero Jesús, noten, continúa hablando. Y ahora Jesús cita dos pasajes del Antiguo Testamento. Primero, él cita Salmo 110, versículo 1, y luego Daniel capítulo 7, versículo 13. Y esto es lo que Jesús dice. Y veréis, hermanos, y este es Salmo 110, versículo 1. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y luego Daniel capítulo 7, versículo 13. Y viniendo en las nubes del cielo. Literalmente, hermanos, con estas palabras, Jesús está diciendo esto a los líderes. Sí, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el gran yo soy. Y un día, les prometo, ustedes me van a ver glorificado a la diestra de Dios el Padre. Y un día voy a regresar en toda mi gloria. Un día voy a regresar con la misma gloria de Dios. Y las nubes habla de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del Shekinah glory de Dios. Y en ese día Jesús le dice a estos líderes, en ese día voy a juzgar a los vivos y a los muertos. Y también voy a juzgarlo a ustedes. Un día yo voy a juzgarlo a ustedes. Porque ustedes me han rechazado como su Señor y como su Salvador. Entonces un día ustedes me van a conocer como juez. Y voy a regresar en gloria. Ahora, hermanos, aquí está la aplicación y luego vamos a terminar con nuestro último punto. Con estas palabras, con esta respuesta de Jesús, esta es la pregunta. Y Marcos quiere que nos preguntan esta pregunta, que hacemos esta pregunta. Realmente, ¿quién está en control aquí, hermanos? Realmente, esa es la pregunta. Realmente, ¿quién tiene la autoridad en este tribunal? Who has the authority here? ¿Quién tiene el control? Realmente, ¿quién está pasando por un tribunal aquí? Who's on trial here? ¿Jesús está pasando por un tribunal aquí realmente? ¿O estos líderes? ¿Quién es el juez aquí, hermanos? ¿Quién tiene el control aquí? Bueno, es fácil. Jesús está en control. Jesús tiene la autoridad, no Caifás, no los líderes, pero Jesús. Y hermanos, este es el mensaje, ok, hermanos, bien importante. Aún en este momento, cuando parece que Cristo es frágil y vulnerable, aún en este momento difícil y oscuro, Jesús todavía está en control. Aún en este momento. Aquí miramos a Jesús y él parece poquito frágil y poquito vulnerable, perdón hermanos con esa palabra, pero aún en este momento el mensaje es: Jesús todavía está en control. Jesús todavía es soberano y él está en control todo el tiempo. Y ese es el mensaje, hermanos, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Cuando todo está bien y cuando todo está mal, Jesús siempre está en control. Él siempre está en control. Sin importar lo que estás pasando, hermano, hermana, sin importar tu situación, tu condición, Jesús está en control. Jesús está en control. Y escuchen esto, Jesús sabe lo que está haciendo. Y al final del día, todo va a estar bien. Porque Jesús está en control. Y Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esa situación, tú vas a ver la gloria de Dios. En esa situación. Esa situación, en ese problema, Dios va a manifestar su gloria. Tú, en esa situación, tú vas a ver a Jesús sentado a la diestra de su Padre, en control, soberano de todo. Y todo va a estar bien, porque Él es Señor de todo. Entonces la pregunta es, ¿quién está en control aquí? ¿Quién está pasando por un tribunal aquí? Oh, no es Jesús, hermanos. No es Jesús. Jesús está en control. ¿Cuándo dicen amén a eso? Tenemos que terminar. Solamente tengo 5 minutos, hermanos. Y solamente tengo un punto más. Y vamos a terminar con esto. Para terminar, hermanos. Tercero, noten la condenación de Jesús. La condenación. Y vamos a terminar el pasaje, hermanos, 63 al 65. Entonces el sumo sacerdote, rascando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos, noten hermanos, versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de golpes y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Para terminar, hermanos, la condenación de Jesús. Jesús hace su gran confesión, que es el Cristo, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del sumo sacerdote? Marcos nos dice una palabra: blasfemia, blasfemia. Él acusa a Jesús de blasfemia y con todos los líderes, con todo el concilio, le condenan a la muerte. Y luego, hermanos, para terminar, y voy a terminar con esto. And you can come up, my brother. I'm going to end with this. Noten, en el versículo 65, después de la condenación, después de la sentencia, Marcos nos dice que algunos comenzaron a escupirle. They began to spit on him. Y a cubrirle el rostro y a darle de golpes. Y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Para terminar, hermanos, para terminar. En su comentario de Marcos, el gran predicador C.H. Spurgeon dijo esto, hermanos, acerca de este texto, acerca de este versículo. Pon estos dos textos juntos. Y luego empezaron a esculpir en su rostro. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y de su rostro huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y Spurgeon dice, lee estos dos textos juntos. Ellos escupieron en su rostro, y de su rostro huyeron la tierra y el cielo. Y esta es la idea, esto es lo que Spurgeon está diciendo. Este es Dios aquí. Este es el creador del cielo y la tierra. Este es Dios, hermanos. Y Dios permite que ellos hagan todas estas cosas. Él es Dios y Él está pasando por todas estas cosas. Y siempre, para mí, siempre la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Estoy leyendo esto y siempre la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Jesús permite todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Y para mí la única respuesta es: porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Eso es por qué. Porque Él nos ama. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, ¿qué podemos decir, Señor, después de esta palabra? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la respuesta correcta? En mi opinión, no hay palabras, Señor. No hay palabras. Así que esta noche no vamos a orar para terminar. No vamos a pedirte algo para terminar. No vamos a hacer preguntas o hacer peticiones. Pero la única cosa que vamos a hacer es adorarte, Señor. Esa es la única cosa que vamos a hacer, Señor. Esa es la respuesta, Señor. Tenemos que adorar, tenemos que alabar, Señor. Tenemos que expresar nuestra gratitud, Señor. Esa es la única cosa, Señor, que podemos hacer, Señor. Porque, Señor, tú tomaste mi lugar, Señor. No puedo hablar por nadie más, pero Señor, tú tomaste mi lugar, Señor. Tú pagaste el precio para mis pecados, Señor, para mis errores, Señor. You paid the price for my sin. Y aquí, Señor, tú estás tomando mi lugar, Señor. En puro amor por mí, Señor, tú estás tomando mi lugar. Y la única respuesta que yo tengo es: gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, esta noche yo tomo el tiempo con mis labios, con mis palabras. Yo tomo el tiempo con mi corazón. Yo tomo el tiempo para alabarte, Señor. Para adorarte, Señor. Yo tomo el tiempo, Señor, para levantar tu santo nombre, Señor. Yo tomo el tiempo, Señor, para bendecir tu santo nombre esta noche. Yo declaro que no hay nadie como Jesús. Esta noche yo declaro que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por amor, por mí, Jesús fue a la cruz. Jesús murió por amor, por su gran amor. Y no hay nadie como Jesús. Y Señor, te amo tanto, Señor, te amo tanto, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Tú eres todo, Señor. Tú eres más importante que cualquier otra cosa, Señor. No hay nada como tú, Señor. Nothing can compare to you, Lord. El dinero no es nada, Señor. El dinero, las cosas de este mundo no son nada en comparación de ti, Señor. Mis deseos, mis metas, mis planes son nada, Señor. Son nada en comparación de ti, Señor. Tú eres todo, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Oh, Señor, dame esta noche, dame la gracia para servirte más, Señor. Dame la gracia. Yo quiero servirte más, Señor. En este nuevo año, Señor, yo quiero servirte más. Yo quiero testificar de ti más, Señor. Yo quiero ser de bendición a otros más este año. Yo quiero crecer más en este año, Señor. No quiero la rutina, no quiero simplemente el cristianismo, pero Señor, yo quiero a ti, Señor. Yo quiero a ti, Señor. Yo quiero más y más de ti, Señor. Porque Señor, al final del día, tú me amas, Señor. Tú me amas con un amor infinito, Señor. Tú me amas, Señor. Y eso es la única cosa importante, que tú me amas, Señor, que tú nos amas, Señor, con un amor infinito. Gracias, Señor. Hermanos, póngase de pie conmigo y